Hemos acortado un poco el tema musical porque es que estamos aquí hablando de cosas súper interesantes. Me parece que lo más interesante es que lo hablemos con vosotros ahí al otro lado, ¿no? Bueno, os recordamos que el teléfono es 954-90-73-63, pues si queréis preguntarle algo a Ricky Dávila. 954-90-73-63. Justamente ahora, en este descanso en el que está sonando la música, estamos hablando de una pregunta que quería hacerle Ricardo y que creo que se puede enlazar exactamente con todo lo que queríamos hablar ahora. Estamos hablando de Ibérica, que es ese último libro, ¿no? De retratos de gente de la península
Ibérica.
Bueno, Ibérica es lo Ricky lo definirá mejor. Y estábamos hablando de esa intencionalidad previa a la hora de afrontar un trabajo en relación al soporte final en el que uno piensa que va a estar plasmado. Entonces, es eso. Esa es la pregunta, ¿no?
Sí, yo quería preguntarte exactamente eso, que cómo condiciona la manera de proyectar y de realizar un trabajo la idea como tú vas a exponerlo al final. Si es un libro, si es una exposición, si es una publicación en un dominical, como decías antes. ¿No?
Muy bien. Tengo que decir que al principio el proyecto se llamaba Ibéricos, que acabé cansado de la broma del proyecto que parecía de embutidos y al final lo puse Ibérica.
Que lo hubiera patrocinado alguna
sí,
marca.
Sí, pues era Campuzano. Campo Frío. Bueno, sí, bien, está muy bien la pregunta, porque además Ibérica es un proyecto en el que yo ahora ya, bueno, concluido, que ha cobrado la forma de un libro, que acompaña una exposición internacional que está itinerando por Latinoamérica y en el que yo me he visto además como con la responsabilidad de comisariar la exposición, con lo cual es un proyecto que, igual que Manila, tiene ese doble frente de libro y exposición, ¿no? Y en el caso además de Ibérica, con una experiencia muy reciente en ciudades como Quito, Bogotá, donde he tenido que pergeñar una instalación en espacios muy dispares, ¿no? Yo sí tengo una conciencia clara, por lo menos que me ha traído el tiempo, de que cada soporte tiene su gramática. Yo no creo que haya un soporte mejor que otro, hay simplemente fotógrafos que tienen un poquito más la afición o la educación o el desarrollo en sus lecturas de libros de autor, y luego hay otros que abordan más la fotografía, probablemente porque vienen del ámbito del arte, pues más pensando en instalación, ¿no? Yo, mi relación con la fotografía hasta la fecha ha sido a través del libro fotográfico, y para mí es nuclear en mi trabajo, ¿no? Lo que no quiere decir que desde la alegría que he tenido de encontrarme con posibilidades de exposición y de diseñarlas yo, empiece ahora a tener un cierto discurso en la instalación, ¿no? Que en mi caso es muy contenido porque huyo de cualquier tipo de alambique, porque yo no persigo nada. Pero bueno, eso no quiere decir que no tenga mucha enjundia y que estés expuesto a enormes equívocos. De hecho, la diferencia con un libro es que un libro tú puedes hacer maquetas de las que tomar lectura y más o menos sortear ciertos errores o no, pero una exposición, aunque te hagas un 3D maqueta pequeña, hasta que no pasas por la experiencia de tenerla, no tomas lección de las cosas, ¿no?
La contemplación, yo creo que es sosegada y la posibilidad de meditar y de revisar siempre, y la idea del trabajo que permanece, ¿no? Yo creo que en un libro siempre está mucho más clara, ¿no? Que una exposición, aunque sean valores diferentes, pero una exposición al fin y al cabo es efímera, ¿no?
Sí, pero son valores diferentes. Claro. O sea, y luego nos estamos viendo de un tercer soporte que empieza a ser magnífico, porque es cierto ahora que las webs, internet y Facebook empiezan a cobrar un carácter que ya no es el de la autopromoción. O sea, la gente empieza a recurrir a la cuestión de la web como simplemente una forma añadida de mostrar trabajo, ¿no? Y eso además habilitó a mucha gente que de otro modo estaría impedida de hacer público el trabajo a mostrarlo. Eso es increíble. Eso es una manera de oxigenar y democratizar el medio enorme, ¿no?
Al final estaba hablando de la democratización de la fotografía.
Pero en el buen sentido, no vulgarización. Sí, bueno. Lo que tiene... Hombre, todavía hay una fase de engolosinamiento donde potencialmente es un medio de tantas posibilidades que pues eso, por ejemplo, hay pues los blogs o no sé qué, que al final son muy autocomplacientes, o el carácter comercial de webs, que igual no tendrían que serlo, aunque otras sí. En esto no estoy dando yo pautas, pero bueno, yo mismo tengo una lección aprendida muy recientemente. Yo estuve en el intento de hacer una web donde todavía confundía si tenía que tener voluntad comercial y promocional o no. Ahora cada vez tengo más claro que me apetece hacerla como un vehículo más de expresión personal, y porque además empiezo a ver otras webs que están así hechas, ¿no? Y ahí está creciendo mucho todo el lenguaje de internet y del medio digital, y la gente se está sofisticando mucho.
Sí, no solo eso, sino una cosa que comentábamos cuando se hizo a través del Centro de Arte Contemporáneo este seminario relacionado con el retrato, ¿no? Lo comentábamos justamente que, claro, se habla mucho del retrato desde el punto de vista profesional, ¿no? Y sin embargo, en internet, ¿no? La gente está volcando continuamente retratos de sus amigos, retratos de la gente que conoce continuamente, una frescura impresionante que podemos verlo con el paso del tiempo y desarrollando toda esa historia. Yo creo que puede ser algo como muy, muy potente, muy directo y muy sincero, ¿no? Y sin mucha traba intelectual o con esta historia que hablábamos a veces, ¿no? De cómo la cultura fotográfica te influye mucho, ¿no? Y cómo hay veces en que tenemos que quitarnos todo eso en medio para hacer cosas más frescas. Sí. Pero aparte de eso, me gustaría que me contaras la historia de Ibérica, ¿no? ¿Cómo fue el tema de iniciar este cómo surge, ¿no? El querer hacer estos retratos de gente dentro de la península.
Bueno, Ibérica es un inventario de rostros en el solar peninsular que yo más o menos he hecho durante los últimos 3-4 años, aunque hay fotografías que tienen 10 o 15, ¿no? Pero bueno, que es una vez desembarazado el proyecto de Manila y ya en el metido en harina con el otro, que ya fui articulando en la forma de un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido varias fases. Yo, por supuesto, vuelvo al documentalismo subjetivo. Es un inventario que no tiene pretensiones de tesis social. No estoy recogiendo yo lo que es el contenido de la sociedad española y portuguesa en estos momentos, pero sí creo que tiene un carácter otra vez de un cierto valor documental que el tiempo le dará, y a la vez es una visión personal, ¿no? Ha tenido varias fases, como digo. Ha tenido un momento en el que veía que era un sermón institucional multirracial y no me gustó. Me salió una España de capa y espada que luego adercé con Juventud. Todo ha sido de modo muy casual, intentando huir de una pretensión de tesis para la que además no estoy facultado, ¿no? Y que no tiene nada que ver con mi ejercicio como fotógrafo. Y luego hay una componente ahí en la que me vuelvo un poco a la estrategia del soneto con dos voces mezcladas, que es la de los paisajes. Que están un poquito ahí. Los paisajes son, yo creo, que consecuencia de que una vez que de todo esto había que hacer un libro, yo me di cuenta de que era muy natural y oxigenaba mucho todo el discurso la mezcla de caras y paisajes, ¿no?
Claro, donde la cara es el fundamental del libro y el paisaje es lo que oxigena, ¿no? Cada cierta página, ¿no? Ese paisaje de ese espacio donde se desarrolla, ¿no? El trabajo, ¿no? Que es Ibérica. Muy bien. nos queda poco tiempo. Yo no quería que el programa acabara sin comentar una cosa que me parece muy interesante, que hable de esas tendencias que, o esos fotógrafos que ahora mismo le están llegando a él, que él considera que son, ¿no?, aquello lo que se tiene también, lo que tiene que beber, como todos tenemos que beber siempre, continuamente, ¿no?, en otra gente, ¿no?, y que le están dando a él cosas, ¿no?,
para poder seguir.
Bueno,
tú sabes que a mí me gusta mucho la palabra.
Vale.
No, pero me gusta porque por defender un poco la inocencia de cada uno y por tener un poquito esa actitud jovial, juvenil, que yo creo que tenemos que recuperar, porque yo creo que al final, incluso para tratar las cosas más graves, no tenemos que olvidar que esto es un medio de expresión para el que hace falta cierta jovialidad. Porque bastante torturada ya es la vida, entonces todo esto es un recurso para sortear y superar toda esta cuestión diaria, ¿no? Entonces, ahí yo sí quiero permitirme la licencia de pensar que tengo héroes como cuando tenía 15 años. Lo que pasa que ya no es Spiderman, ahora es Alberto García Lima. y reclamo el derecho a tener héroes. Y además, viniendo de alguien como a mí, que yo predico y tú me has conocido en el taller, para mí no tengo mistificaciones raras, ni yo tengo una aproximación al medio muy laica y huyo de cualquier mistificación, como digo, de todo esto, ¿no? Pero el tema de los héroes no es tanto por el valor que tienen en sí mismos como por la proyección que hacemos de ellos, ¿no? Y yo creo que en la vida es importante tener héroes, es bueno, importante soñar.
Aparte de Alberto, que yo sé que no sé si habría que nombrarle a Alberto, sí, a Ricky, porque le nombramos a Alberto y se puede tirar hablando de Alberto no sé cuánto tiempo.
Bueno, porque le quiero un huevo.
Y porque también tiene una relación emotiva, ¿no?
Hay una amistad, ¿no?, sentida y directa, todo.
Claro.
Sí.
Pero hay más gente, ¿no? Está Alberto.
Sí. No, Anders Petersen, Daido Moriyama, gente muy proteica que ha llegado a una extraña edad de mucha sabiduría y a la vez mucha musculatura personal. Eso ha sido excepcional en la historia de la fotografía, no había ocurrido. La gente vomitaba lo que tenía que hacer en una franja de edad, 50, 40, 60, pero de repente entrar en un tren de fiebre productiva como la que tiene Anders Petersen es absolutamente inusual, ¿no? Y para la gente que no lo conozca, hay que atender un poco lo que está haciendo este hombre, porque está poniendo patas arriba toda una generación, ¿no?, fotográfica. Y luego hay gente joven que ha llegado a la fotografía con una sensibilidad extraordinaria, como Michael Ackerman, Antoine, que ya no es joven, y Antoine es un gran referente aquí porque ha hecho muchas bajadas a Sevilla y yo creo que es una gran influencia, feliz influencia. Y bueno, y así podría uno ir sacando nombres, ¿no? Pero bueno, fijaros que os he dicho todo, y esto es una de modo inconsciente, héroes vivos, ¿eh?
Sí. Sí, sí, bueno, pero que es lo bueno del asunto también, ¿no? Nos hemos alimentado durante mucho tiempo de esos otros héroes, ¿no?, que ya no están vivos, que nos han dado...
De manera, la fotografía es tan joven que...
Claro, pero que nos han dado mucha historia, ¿no?, en relación a los trabajos que hemos estado viendo de ellos, y el hecho de tener ahora mismo presente, ¿no?, que hay gente que está haciendo cosas, que ahora mismo está haciendo fotos y que nos está alimentando con su trabajo, pero no el que ya ha hecho, sino el que sigue haciendo,
sí.
A mí me parece que es de puta madre, ¿no?
Lo que queda, claro, lo que, ¿no?, queda, ¿no?
Que claro, los puedes conocer, sí, además, y que quizás pasado mañana está con él, ¿no?, en un taller, ¿no?, conversando con él con cosas, ¿no?, que te llegan a ti, que te duelen, que te hieren, ¿no?, y con las que poder compenetrarte en relación a él, ¿no? Y me parece que esto pues es maravilloso, y justamente por eso que tú dices, claro, la fotografía también es muy joven y tiene muchas cosas todavía, creo, que se pueden contar, ¿no?, a través de...
Yo creo que es muy importante, a mí me parece que nos debemos de dar la satisfacción, ¿no?, porque a mí también me parece impresionante de renombrar a Alberto García Lins, ¿no?, porque hemos tenido el año pasado además la oportunidad también de que estuviera aquí en Sevilla a la vez que Ricky
¿no?,
en la UNIA, sí. y bueno, pues está recién inaugurada esta exposición en el Reina Sofía, y yo creo que debemos de darle publicidad que no necesita, desde luego, pero bueno, invitar a todos los oyentes y a todos los aficionados sevillanos a que acudan a Madrid a verla.
Es más, Ricky estuvo en la inauguración, lógicamente, con amigo de Alberto, que me estuvo contando, cuéntalo tú, no hace falta que lo cuente, tú lo vas a contar mejor que yo.
En la Reina Sofía no han vivido un episodio como el que ocurrió en Madrid el otro día, porque se llenó, se colapsó, cientos y cientos y cientos y cientos de personas, y además gente entrada en años, porque de Alberto hay una lectura muy equivocada, que es estas entrevistas de periodistas epidérmicas en la que le tratan como a un Keith Richards yonki maldito, que es absurdo. Alberto es poliédrico y es muchísimo más que todo eso, ¿no? Y para la gente joven que no la conozca, o incluso para la gente que tenga un prejuicio con esto, o sea, en tan pocas ocasiones ocurre que se pueda construir un referente cultural de alguien en vida. O sea, estamos eligiendo tan mal los referentes culturales, la gente que está dictando el canon de lo que es correcto y que no, que hay que celebrar que una institución como el Reina de repente tenga la atención con el trabajo de Alberto para reconocer un... Eso es una enorme y está muy bien. Esa influencia es muy positiva porque a la gente le enseña a mirar y en último término a ser, ¿no?
Sí, no solamente eso, sino que también el trabajo que tiene Alberto en Reina Sofía, aparte de lo que clásico, ¿no? Que por supuesto todo tenía que exponerse teóricamente, ¿no? Por la institución en sí, ¿no? Me comentaba. Hay una parte, ¿no? En la exposición de estar eso nuevo, ¿no? Que tiene Alberto, ¿no? Incluso un texto, ¿no? Fabuloso, ¿no? Que es como un compendio, un resumen, ¿no? De todo lo último que él ha estado viviendo, ¿no? Y sintiendo y proyectando a través de sus imágenes.
Sí, Alberto hace tiempo ya que ha salido un poquito de la ortodoxia fotográfica y tiene el recurso y la inquietud. Primero que hay una deriva metafórica muy bonita, pero luego es cierto que ha saltado, ya lleva tiempo escribiendo, pero ahora con más énfasis, y luego está lo del vídeo y todo eso, ¿no? Eso no es más que consecuencia de sus anhelos y sus inquietudes, es en ese sentido de una juventud permanente.
Muy bien. Bueno, sí,
yo antes de despedirnos, además de agradecerle a Ricky su presencia, quiero una convocatoria para esta semana. Creo que también tenemos una gran oportunidad en Sevilla, muy importante. Jeff Wall participará en una conferencia en el ciclo Transformaciones organizado por el CAC en las Atarazanas el miércoles a las 7 de la tarde. Estamos invitando a todos los oyentes y a todos los aficionados a la fotografía porque es una extraordinaria oportunidad. Jeff Wall el miércoles en las Atarazanas.
Muy bien. Bueno, Ricky, no sé cómo decírtelo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
De verdad.
Invitadme más, yo quiero estar en Sevilla todo el rato.
Muy bien, pues ya está. Se queda.
Procuraremos que venga todas las veces esas posibles. Bueno, como siempre os digo, tenemos que cortar, nos anima que ya nos tenemos que ir de aquí, pero yo no me quiero ir sin decir lo que digo siempre. Gozad del fin de semana, disfrutad del placer de conocer, de la belleza, del amor y del sexo, en el orden en que queráis.